José, buen día a toda la audiencia.
¿Me podrías dar una referencia si hay alguna información sobre ese supuesto caso de abuso de menor y la propia víctima llamó al sistema de emergencias pidiendo auxilio?
Sí, justamente, José, queríamos también resaltar un poco esta situación, ¿verdad? Que resaltar la valentía, por sobre todo, ¿verdad? De la víctima, de una niña de 11 años que llama al servicio con ayuda 147 y relata, ¿verdad?, que ella es víctima de un caso de abuso sexual, y justamente la operadora recepciona esa llamada, la operadora del 147, y con mucha técnica,
con mucho tacto,
¿verdad? Sí, ¿verdad?, justamente contiene primeramente a la víctima y luego se corta la comunicación. Ahí es donde la operadora se queda sin datos, ¿verdad?, con respecto a cómo localizarle a la víctima, por sobre todo. Entonces, desde el servicio con ayuda, se deriva la situación y se articula con otros entes estatales, y con el Ministerio Público, con la Policía Nacional también, y también con la empresa telefónica, para conocer la ubicación. Exacto. De dónde proviene la llamada.
Muy buena articulación.
Y ahí es donde se logra ese sistema, que el sistema de protección funcione, ¿verdad?, y que todos los entes tienen, todas las instituciones tienen un rol, ¿verdad? Tienen un rol, y como si cada una de estas instituciones cumple su rol, cómo funciona y se pueden proteger a los niños y adolescentes de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y por eso también quiero destacar y felicitar al equipo técnico del 147 del Niña, que este es un caso, ¿verdad? Pero día tras día tenemos varios casos, tenemos también varias llamadas, esto trascendió, pero tenemos ya chicos de 6, 7, 8 años que llaman al 147 y muchas veces no para denunciar, sino que para conocer el servicio, llaman a preguntar para qué sirve, llaman a preguntar sobre su derecho, ¿verdad? Entonces es una constante, ya que los niños están siendo empoderados y ya saben sus derechos, y también nos muestra, ¿verdad?, el alcance de las campañas del Ministerio, por ejemplo, como todos somos responsables, hace tu parte, y que el servicio 147 con ayuda y con ayuda de las 24 horas del día, los 365 días al año, que está llegando, está permeando a todo el país, ¿verdad? Imagínate que esto fue en el interior, en una compañía del interior, ¿verdad? Entonces nos da una muestra de cómo está llegando la ciudadanía.
Decime, y en este caso particular de esta niña, ¿lograron contenerla, lograron rescatarla? ¿Cómo terminó este caso?
Sí, justamente ya quedó en la parte de la investigación, la fiscal de Linda Bobadilla, justamente a quien también felicito públicamente, ¿verdad?, por la rapidez, ¿verdad?, en la cual ella movió toda la parte investigativa y logró también dar con la vivienda, con la niña, ¿verdad?, con la madre, y ella ahora dijo que, o sea, expresó que va a estar averiguando un poco por qué el celular estaba siendo apagado, ¿verdad?, porque después de eso se intentó varias veces comunicarse al mismo teléfono celular, pero ya no se contestó. Entonces ella va a indagar ya en el ámbito investigativo penal, sí, por qué esa situación con la madre.
¿Pero la niña dónde está? ¿Sigue en la casa?
Sigue en la casa ahora, pero justamente hay que dilucidar un poco la situación con respecto al teléfono celular y el por qué no la madre no atendió, o si hubo nomás una descoordinación con ella, ¿verdad? Pero también está interviniendo el Ministerio de la Defensa Pública con un defensor del niño para precautelar justamente esta situación.
Eduardo, ¿no es un poco riesgoso dejarla de nuevo a la niña ahí? ¿Por qué prioridad? ¿Por qué darle prioridad a qué pasó con el teléfono? ¿Por qué no se atendía y no se da la prioridad, digamos, a proteger realmente a la niña? O sea, ¿qué primó ahí para tomar esas determinaciones?
Bueno, primeramente, verdad que esa decisión ya la toma el ámbito jurisdiccional, que es el Ministerio de la Defensa Pública, porque es el defensor del niño. El defensor del niño es el representante de la protección del niño en el ámbito jurisdiccional. Ahora bien, Hay que evaluar un poco esta situación. Si fue una mera descoordinación de la mamá, no funcionó su celular, o no sabemos qué ocurrió allí, o si hubo un intento de encubrimiento de esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que debe primar con respecto a una víctima es si estar estar en el entorno familiar, porque acá antes tenemos entendido que el agresor fue un vecino, no fue alguien del entorno familiar, fue un vecino, un señor ya de edad. Entonces hay que ver un poco eso, ¿verdad?, para no causar un doble trauma, un doble impacto, una doble afectación a la niña, aparte de su vulneración, extraerle del entorno familiar, ¿verdad?
Ahora, no, estoy entendiendo algo. ¿A qué te referís cuando decís descoordinación familiar? O sea, ¿qué significaría eso? Que la niña agarró el teléfono sin permiso de la madre. O sea, ¿qué significa descoordinación?
Claro, porque justamente la niña agarra el teléfono de la madre sin permiso. Llama al 147. Luego ella se corta la llamada, ya sea porque ella se quiebra, ¿verdad?, y ya no puede conectarse más. Recordemos que es una niña de 11 años. Y luego se intenta ya varias veces, desde el servicio con ayuda y desde el Ministerio Público, volver a contactar con ese mismo número que hizo la llamada.
Sí.
Ya no se contestó el teléfono, ya había apagado el teléfono celular, nuevamente cuando se quiso hacer otras llamadas. Entonces ahí es donde se activan todos estos canales de todas estas acciones, ¿verdad?, de investigación. Se llega a la vivienda, ya se procesa, se imputa al vecino que es el presunto abusador, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que ver cuál es el contexto de la madre, ¿verdad? Si la madre, simplemente en su teléfono no funcionó, o quiso encubrir.
Pero explicó, ella explicó por qué el teléfono se apagó. O sea,
todavía no explicó, justamente ella tiene que declarar ante el Ministerio Público esa situación, esa circunstancia. Y ahí es donde el Ministerio Público, la fiscal, la agente fiscal va a evaluar cuál es el papel con respecto a ella. Por eso es que es una cuestión que está dentro del ámbito jurisdiccional.
Ahora, la niña, ¿ya no se conversó más con la niña?
Sí, con la niña se conversó, pero no lo conversamos nosotros para no revictimizarla, ¿verdad? Eso
no, claro. Clara,
con una cámara GESEL, ¿verdad? Dentro de un ámbito ya investigativo, ¿verdad?, para proteger. De ese tipo de situaciones, ¿verdad?
Ahora, yo me refiero nomás que a que si se hizo las consultas, si se conversó de una manera técnica, o sea cuál fuese la cámara GESEL, para sacar algunos datos más, de manera a que se ratifique o rectifique, digamos, esa llamada telefónica, porque podía haber sido también una travesura de la niña.
Claro, no, pues no, de hecho que se hizo en base a esas situaciones que se le hizo también psicológico, en una entrevista y todo eso, en base a esos elementos la fiscal toma la determinación de procesarla al vecino de este presunto autor del hecho.
Eduardo, gracias por el tiempo. Seguiremos indagando sobre este tema porque es muy interesante. Gracias por tu tiempo.
Exactamente, hasta ahora estamos aguardando, ¿verdad? Nosotros estamos expectantes,
sí.
También el Ministerio de la Defensa Pública con el defensor del Ministerio expectante, estaremos expectantes a ver qué pasa con la declaración de la madre para dilucidar un poco esa cuestión y ver qué otros mecanismos de protección se pueden establecer.
Gracias, Eduardo, vamos a ver.